Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Hola, buenos días, son las 12 y 5, arranca aquí Kilómetro Cero, arranca todo lo que está pasando muy cerca de tu ciudad, y sobre todo mayormente Madrid, y todas las ofertas interesantes para el fin de semana que tenemos, también free cosas para disfrutarlo, pero antes siempre temas serios, o temas importantes, de los que posiblemente usted esté hablando, porque hay miles de personas afectadas por este asunto. Empezamos, Asier, buenos días.
Muy buenos días, Jaume.
Hoy hablamos de desarrollo urbanístico, concretamente una polémica que afecta a la zona sureste de la Comunidad de Madrid, la Gavia y toda aquella zona, ¿vale? Ahí estaba prevista la construcción de alrededor de 100.000 viviendas hace años. Un proyecto que ahora se ve paralizado por la decisión del actual equipo, como no, del Ayuntamiento de Madrid, de clasificar como no urbanizable una parte de ese suelo que algunos ya habían comprado y se había clasificado como urbanizable.
Pues así es, las áreas a las que nos referimos se encuentran en Berrocales, Valdecarros y Los Cerros. Los propietarios del suelo de esta zona en el sureste de Madrid, representados en las juntas de compensación, han anunciado que ejercitarán medidas legales para defender sus intereses frente a la actuación del ayuntamiento. También señalan que la actuación del consistorio provocaría un retraso de los desarrollos del sureste de al menos 10 años, además de liquidar casi todas las juntas de compensación, lo que implicaría importantes indemnizaciones a cargo de los presupuestos municipales, lo cual afectaría a todos los madrileños. Además, argumentan que esta paralización de los desarrollos del sureste perjudicaría principalmente a los jóvenes de menores ingresos que buscan vivienda dentro de la capital, abocándolo tras ello a buscar vivienda en ciudades a decenas de kilómetros de Madrid, lo cual también deterioraría aún más las cuentas municipales, ya que dichos jóvenes ya no pagarían sus impuestos en Madrid. Además, gran parte de ellos tendrían que desplazarse a la capital a diario a trabajar, utilizando los servicios municipales y congestionando aún más las vías de acceso a Madrid. Las juntas de compensación han resaltado también que el equipo de Carmena, según este último plan presentado, desclasifica más de 5 millones de metros cuadrados, los cuales estaban destinados a zonas verdes que, rehabilitadas y reforestadas por las juntas, serían entregadas al ayuntamiento de manera gratuita. El plan presentado por el consistorio dejaría miles de metros cuadrados abandonados, expuestos a convertirse en lugares de vertidos ilegales que, en lugar de mejorar, ahondarían en el problema medioambiental de la capital. El ayuntamiento considera que los proyectos estaban sobredimensionados en lo que a construcción de viviendas se refiere y por eso ahora, con esta reclasificación, las 102.000 viviendas proyectadas pasarían a un máximo de 38.000, dejando unas 60.000 viviendas a posteriores desarrollos, siempre y cuando se justifique su necesidad y su demanda. A pesar de la profunda reducción de los desarrollos, hay quien la considera insuficiente. Tal es el caso del PSOE, que desde su área municipal de urbanismo indican que, según la propuesta del ayuntamiento, todos los desarrollos del este van a ver la luz y los describió como el mejor ejemplo del fracaso del Plan General de 1997 y el paradigma de la burbuja inmobiliaria. Como los tiempos han cambiado y esto ha provocado pues todo este jaleo, hemos decidido arrojar luz sobre este tema porque proviene de un donde dije digo Diego en lo que a construcción de vivienda se refiere, y por eso pues hemos llamado a Ignacio Ortiz de Andrés, que es analista del Foro Consultores Inmobiliarios, ingeniero de caminos especializado en urbanismo y ordenación del territorio y miembro de la mesa de urbanismo que aborda este asunto del sureste de Madrid.
Don Ignacio, buenos días.
Buenos días, Jaume.
¿En la mesa de urbanismo estaban todos de acuerdo con esta propuesta del ayuntamiento?
Bueno, en la mesa de urbanismo, que ha habido unas 5 sesiones aproximadamente, claro, ha habido un profundo desacuerdo y digamos un cierto encontronazo, ¿no?, entre, por una parte, el ayuntamiento y determinadas asociaciones, y los representantes de las juntas de compensación. Eso es. Creo que ha estado se ha introducido muy bien el caso, ¿no?, de los desarrollos del sureste. Quería decir, bueno, situándolo también un poco en el mapa, empezamos, ¿no?, al sur de Coslada, ¿no?, para que lo sitúe también el oyente, el Cañaveral, que tiene ahora una actividad febril desde el punto de vista promotor, Los Cerros, que queda al este, luego tendríamos Los Aijones, Los Berrocales, que no están desarrollados, pero sí que se ha invertido mucho dinero, unos 400 millones de euros en total entre todos los ámbitos que se pretenden parar. Al sur de Los Berrocales tenemos el conocido Ensanche de Vallecas, como se citaba bien al principio, y luego Valdecarros, que es el más grande, con unas 100.000 viviendas planeadas. Y bueno, lo que dice usted, Jaume, de esa posición en las mesas de urbanismo, pues evidentemente está enrocándolo absolutamente el ayuntamiento.
¿Los políticos suelen escuchar a los técnicos o no los escuchan? Bueno, en general, digo, ahora y antes, digo, con Gallardón y...
Bueno, yo la percepción que tengo en este momento actual en los desarrollos del sureste es que se está escuchando poco y se está escuchando poco también a los propietarios del suelo, y determinadas recomendaciones y estudios que se han hecho al efecto para estos desarrollos del sureste sobre la evolución de la población, sobre cómo también está evolucionando Rivas hacia Madrid, que digamos está justo al este de estos desarrollos y experimenta un alza de precios espectacular, y claro, implica además mayor desplazamiento de la población que no puede comprar aquí porque no se va a desarrollar o puede alzarse el precio de la vivienda. Y no se tienen en cuenta numerosos estudios.
Don Ignacio, disculpe que hable en primera persona. Yo suelo practicar deporte, vivo no muy lejos de ahí, suelo practicar deporte, pues entiéndame, entre la Peineta, el Wanda y toda la zona de Vallecas, ¿no? Y cada día descubro parques nuevos o zonas nuevas dentro de parques. ¿Se pueden quejar de congestión en esta zona?
Bueno, en mi opinión no. Además, los desarrollos del sureste contemplan numerosas zonas verdes. Creo que es peor, si hablamos de ciudad, la congestión que se puede producir porque la gente, y vuelvo a incidir, se tenga que ir a Rivas hacia Madrid, a Coslada, a otros municipios, o también eso está pasando en el norte de Madrid, porque eso va a colapsar también. Yo creo que debe de desarrollarse Madrid y ser una ciudad compacta y no debe olvidarse de los municipios limítrofes.
Cuando uno compra unos terrenos, le obligan en casi todos los municipios de España, en la época buena, y ahora creo que también, pero bueno, en la época buena tenías que ceder o bien para un pabellón o bien una construcción de unos parques o urbanización X. A mí me han dicho en muchos sitios que el mismo constructor ha pagado toda la urbanización entera, o los constructores o los promotores, aunque sean cooperativas, pagan toda la urbanización entera, al ayuntamiento no le cuesta un clavo, y luego se hacen sus pisos. Si le bajas el coeficiente de habitabilidad, ¿eso se puede hacer?
Bueno, evidentemente aquí hay un problema que es la, como se ha dicho, la desclasificación del suelo. Se pueden hacer cosas hasta determinado punto. Aquí se ha hablado de metros cuadrados, yo lo quiero traducir en viviendas. Sí. Se pretenden desclasificar 17.000 viviendas. Ya no solo es el problema de que no se pueden hacer determinadas cosas, sino que, y esto quiero incidir, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del 97, que es el que contempla y ordena estos desarrollos del sureste, contempla un número de viviendas. Si quitamos esas viviendas y son unos derechos reconocidos para los propietarios del suelo, los va a tener que indemnizar el ayuntamiento. Tiene lo que se denomina una responsabilidad patrimonial.
O sea, nosotros, así, porque Carmena no paga.
Vamos a traducirlo, que si esto sigue así, que yo opino que no puede seguir así, va a tener un coste de cientos de millones de euros para los madrileños a costa de no hacer nada.
O sea, gente que ha comprado su piso, que puede ser incluso de fuera de Madrid, tenemos que pagarle nosotros la mitad del piso que no ha podido construir porque la ley lo exige así. ¿Qué significa desclasificar? Que ha dicho usted un par de veces esta palabra.
Bueno, desclasificar es un suelo que se ha clasificado como suelo urbano, sí. o suelo urbanizable, es pasarlo a suelo no urbanizable, y es algo que no es habitual, pero sí que va en la línea de ahora Madrid, incluso de Podemos, de cara a la ley del suelo, están intentando presionar en la Comunidad de Madrid. Pues es provocar una inseguridad jurídica y es convertir suelo que iba a ir para viviendas en un suelo sin ningún tipo de aprovechamiento urbanístico.
Así como para hacerlo al revés, para pasar de zona industrial o de zona, pues no sé, de ejército, a suelo urbanizable, hace falta informes, tiempo y tal. ¿Por qué el cambio al revés, que pocas veces ha visto, más que con estos gobiernos, se hace así corriendo y casi de noche?
Bueno, ellos sostienen que no necesitamos en Madrid tantas viviendas. Yo no lo comparto. También de acuerdo con cómo evolucionan los municipios limítrofes, cómo evoluciona Madrid, cómo evoluciona el precio de la vivienda. Y bueno, es algo que en cierto modo es inaudito. No debería caminar ningún ayuntamiento o municipio por ahí, nunca.
Pensando en unos solares en los cuales hay algunos bloques empezados, otros terminados, en algunos donde viven unos, otros pocos, en algunos donde se ha hecho la VPO que ellos pedían para personas pues con poco dinero, en algunos donde hay ocupas y el vecino que está pagando sus cuotas le están haciendo moving, pensando en esas zonas, si ahora tú dejas de construir en algunas de esas parcelas, al final eso va a quedar muerto y habrá que construir en algún lado, ¿no?
Bueno, realmente el ensanche de Vallecas, que es donde más hay una mayor consolidación, pues no se produce una paralización. En el Cañaveral, que está con una actividad febril, con muchísima comercialización, con un alza de precios, pues tampoco se para. Realmente eso no llegaría a producirse. Es más sobre los ámbitos que se van a desarrollar a posteriori, los que se pretenden parar y desclasificar.
Entonces, determinados. Entonces entiendo el mensaje. Son gente rica que ha comprado un terreno a futuro, que se joroben. Ese es el mensaje de ellos, ¿no?
Sí, bueno, yo si quieres que entre, voy a entrar ahí un poco. Yo creo, y remitiéndome a las mesas de urbanismo, se intenta criminalizar de alguna manera al inmobiliario, al propietario del suelo, como si fuera un especulador. Y ellos precisamente con este bloqueo están favoreciendo la especulación. El Cañaveral está yendo al alza el precio del suelo por el bloqueo del desarrollo del sureste. Y creo que es muy erróneo criminalizar a los propietarios del suelo o a los partícipes o promotores. Yo defiendo que no se que avance el desarrollo del sureste para mantener la vivienda económica, porque aquí estamos hablando de población que se compra una casa de menos de 200.000 euros, y me parece intolerable que por una política urbanística errónea tengan que pagar más dinero por su vivienda.
Eso es. Buenos días, Ignacio. La pregunta clave, al fin, es a quién perjudica más pues esta paralización. Realmente, ya no solo a los propietarios de ese suelo que tenían el plan desarrollado, sino el último escalón del proceso, es decir, la gente que pueda acceder a la vivienda. ¿Cuál sería el perfil de gente que se va a quedar sin tener esa opción, ¿no? Me refiero el perfil al que estaban destinadas pues esa venta de viviendas o esa adjudicación.
Sí, buenos días. Yo creo que al madrileño se le perjudica por dos vías. En primer lugar, la más importante y que hace esa incidencia, es el madrileño pues de clase media, que se va a comprar una vivienda económica, ya sea de protección, ya sea vivienda libre, que va a ver que el único desarrollo, que es el Cañaveral, que ahora tiene actividad, porque lo demás está bloqueado, ya está alzándose el precio. Y entonces, bueno, yo creo que es ese porcentaje de población tan importante en Madrid, por quien debe velar el madrileño, y si es un gobierno social o más social, debería velar por ellos. Creo que no lo está haciendo y es muy errónea su política. Y por otro lado, el madrileño también va a pagar, si se desclasifican 17.000 viviendas, va a tener una repercusión de cientos de millones de euros a costa de no hacer nada, porque es que se dejan de hacer, pero los propietarios del suelo tienen reconocido ese derecho por el ordenamiento, por el planeamiento urbano.
Nos queda claro. Pues, ¿esto para cuándo puede llegar? O sea, esto ahora ellos tendrán que denunciar, con lo cual esto se va a hablar durante meses, imagino. ¿Cómo va a acabar esto?
Bueno, está previsto, hubo un parón veraniego, digamos, en las mesas de urbanismo, que haya más sesiones. Yo entiendo la posición de los propietarios del suelo, de las juntas de compensación. Veremos por dónde camina. Espero que el ayuntamiento entienda que no puede desclasificar suelo, que el interés general, el interés de esta población que quiere comprar vivienda, debe prevalecer sobre sus políticas, y espero que no lleguemos a una situación enquistada jurídica. Espero que esto se resuelva de una manera más sencilla, pero de momento es complicado.
Muchas gracias, un saludo y seguimos en contacto, Ignacio.
Muchas gracias, buenos días.
Es analista de Foro Consultores Inmobiliarios, 12 y 19.
Kilómetro Cero, con Jaume Sanalés, es radio.
Vamos ya con la información de servicios este viernes. último día laborable del mes de septiembre, llega ya Santa Nómina para los que tengan esta suerte. Conectamos ya con la DGT. Ignacio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. Se normaliza el tráfico en los accesos a la capital. A esta hora tan solo registramos dos incidencias. Una avería está generando 7 kilómetros de tráfico intenso en las obras de la 1 a la altura del Molar. Aquellos conductores que circulen en sentido salida de Madrid están siendo desviados por la salida 41 en la localidad del Molar. En el resto de la red viaria principal y secundaria madrileña, normalidad en este momento.
Muchas gracias. Calles de la capital, hoy con limitación de momento solo en los accesos a 70 kilómetros hora. Ya saben ustedes que el gobierno municipal tiene a bien a las 10 de la noche 11, cuando ya están durmiendo, avisarles de que mañana por la mañana podrán circular menos rápido. Eso por suerte. Si llega el segundo estadio, saben ustedes que luego no se podrá entrar y aparcar. De momento, ¿cómo se circula por las calles de la capital y Malanderas? Buenas tardes.
Hola, muy buenos días. A esta hora tenemos un buen pulso circulatorio en general. Siempre hay zonas, lógicamente, más destacadas. Por ejemplo, la entrada de la carretera de Barcelona tiene un flujo constante de vehículos, ese acceso de María de Molina a Serrano, y esta última, Serrano, tiene bastante congestión hasta el cruce de Juan Bravo. También en la Plaza de Cristo Rey el tráfico es muy incómodo en la superficie, en ese tramo de la Avenida de Reyes Católicos, en el acceso a la Fundación Jiménez Díaz. Sin embargo, pues en el resto no hay nada ahora mismo que llame la atención. Quizás que está mejor la Gran Vía de lo que cabe esperar, aunque no se confíen, que la Gran Vía tiene momentos, pero lo habitual es que esté muy congestionada. Ya por lo pronto tiene una circulación más incómoda en la bajada de Redes de San Luis hacia la Plaza de Cibeles. Y no olviden que hoy hay límites de velocidad. Si circulan por la M30, que es lo ideal para dejar la ciudad más desahogada, pues tienen que circular a 70 kilómetros hora como límite. Se lo decimos sobre todo a los conductores que se mueven por el noroeste y por el nordeste, que son los tramos que habitualmente se pueden tomar a más velocidad. Hoy todo su trazado a 70 kilómetros hora, salvando el norte, la Avenida de la Ilustración, que siempre es a 50.
Gracias, hasta luego. Por cierto, acaba de confirmarnos Lucía, que por cierto ahora está haciendo una encuesta entre los conductores, luego contaremos qué opinan. Continuará mañana con el protocolo anticontaminación activado y se mantiene la velocidad limitada en la M30. Tened cuidado los que vayáis, por ejemplo, también al campo. David, no son muy buenas. Luego hablamos, pero antes déjame saludar también a Cercanía Renfe, Eduardo Zores. Buenos días.
Hola, Yoma, muy buenos días. Pues en estos momentos tenemos una situación de total normalidad en toda la red de cercanías. Ahora mismo no tenemos ninguna incidencia y los trenes están cumpliendo los horarios habituales.
Gracias, hasta luego, buenas. 12 y 22. Ay, ay, mi nuestra, pues nada, pues tenemos este problema. Mañana a mediodía la alcaldesa va a informar si el domingo también continúan las restricciones de momento, este sábado, estas mismas. Lo digo, también es verdad que cuando se monta una caravana para ir al campo de fútbol, tampoco van a pasar de 70.
Sí, bueno, por suerte para los aficionados del Atlético de Madrid, bueno, por suerte, por desgracia, porque ir a tu campo es siempre bonito. En esta jornada van a jugar en Leganés, derbi madrileño, va a ser a las 9:45, pero antes mañana sábado hay un Deportivo de La Coruña en Getafe. Así que tenemos dos partidos mañana con tres equipos madrileños en liza. El Real Madrid, ya sí, aquí en Madrid, va a jugar ante el Español 9:45 el domingo. Así que buenos partidos en una jornada en la que después va a haber parón. Por lo tanto, es muy bueno tener buenos resultados y por lo menos irte con tranquilidad a ese parón. A las 12:30 tenemos la lista de convocados de Lopetegui para los últimos partidos de clasificación para el Mundial, tanto Albania como Israel. Vamos a ver qué pasa con Gerard Piqué, porque es el hombre del día, tanto si llama al central del Barcelona como si no. Y también estamos esperando para ver qué jugadores de Atlético de Madrid y Real Madrid pueden ir al combinado nacional. Así que ahora mismo esa es la noticia más importante. Y también, por supuesto, en la Liga 1-2-3 en segunda división, pendientes de los equipos madrileños. Domingo, Alcorcón, Granada a las 12 en Santo Domingo. Huesca, Rayo a las 4, en este caso en el Alcoraz. Así que el equipo de Michel juega fuera.
No diré que nadie sea insustituible, pero Piqué con la torpeza de esto, que podía haberlo puesto esta tarde, por ejemplo, el mensaje, ¿no? O no ponerlo. Porque yo creo que el futbolista o el deportista es mejor que se meta lo mínimo en política, ¿no?
Pero debería ser deporte simplemente, pero...
Hay otros centrales para suplirle, supongo.
Bueno, el problema ahí también yo creo que con lo que juega Gerard Piqué es que no tenemos demasiados centrales de tanto nivel como para sustituir al central ahora mismo del Barcelona, porque por ejemplo se habla mucho de que Lucas, el jugador del Atlético de Madrid, que es francés pero podría jugar con España, sí, sería una buena opción, pero claro, no hay tanto como teníamos en otras épocas. Está Sergio Ramos, se hablaba mucho también de Íñigo Martínez, pero tampoco está despuntando al nivel que se esperaba, así que yo creo que él también sabe que Lopetegui, vamos, a mí me sorprendería bastante que Lopetegui tomase una decisión de no llevar a Gerard Piqué.
Claro, porque sería un castigo político, es que estamos en las mismas.
Y además...
Meten un problema a Lopetegui cuando no tenía que hacerlo.
Y además es problemático porque si tú, no va a pasar porque España tiene una ventaja importante ya sobre Italia en el grupo, pero si no llevas a Piqué y pierde España uno de los dos partidos, la que se puede montar es espectacular. Así que me da la sensación de que va a estar. Tenemos ahí a nuestro compañero Fran Montoya, por supuesto, para preguntar las razones que tiene Lopetegui de tener a Gerard Piqué en la selección. Vamos a ver lo que nos cuenta.
Dentro de 5 minutos cuando tenemos la lista, luego estaré pendiente de lo que me digas tú. Gracias.
Perfecto, hasta luego.
Hasta ahora David va al abismo, hasta pendiente de Las Rozas, donde se conocerá esa lista de la selección española de fútbol. Y Brigitte Prieto, que sigue yendo de centro en centro por toda la península, allí donde hay un centro de mundo natural, puede usted encontrársela. Es un poco como Wally. ¡Hola, Wally!
Hola, Jaume, ¿qué tal?
¿Dónde andas hoy?
Estoy en Santa Cruz de Tenerife.
No vives mal. O sea, vives una hora menos incluso.
Estoy a una hora menos de ti.
Ay, es igual, no te preocupes. Al final el producto me va a llegar igual. Cuéntame. Totalmente. ¿Qué ofertón tienes espectacular para este weekend y para hoy?
Claro, hasta el domingo a las 12 de la noche sabéis que tenemos tiempo todavía de poder adquirir esta promoción, que es de GastroPlus. Ya sabemos que es para esas comidas copiosas, esas pesadez de comidas cuando nos ponemos un poquito, pues que si corderito, que si todas estas cosas que comemos. Con un GastroPlus todo esto lo evitamos.
Bien. El GastroPlus nos ayuda a digerir bien, por ejemplo, hasta incluso el no referéndum del fin de semana, ¿no? El que quiera comer poco o mucho, el que le duele la barriga, con GastroPlus se siente mejor. Yo lo compro y después... ¿Qué más habrá que...? Tendrás que regalarnos algo, digo yo.
Hombre, claro, ya sabes que cada semana yo me vuelvo loca. Y por la compra de un GastroPlus estamos obsequiando con un Sinaricin.
Sinaricin by the face.
By the face, por la cara.
Que Sinaricin lo que hace es que lo que te ha movido GastroPlus, GastroPlus te lo saca ya por el... ¿No? Por
donde ¿Cómo vas aprendiendo, Jaume?
Claro, es que es así. Tienes que hacer la prueba intestinal que funcione y luego se tiene que salir por algún lado. La mala leche tiene que salir por algún lado. La basura tiene que salir por algún lado. ¿Verdad?
Exactamente.
Bien, bien. Es un poco como la urna de toda la porquería que tenemos hecho. Muy bien. GastroPlus, y por la cara Sinaricin hasta el domingo a las 12 de la noche, entrando en parafarmaciamundonatural.es o también llamando, ¿verdad? Y pidiéndola por teléfono.
Claro que sí.
¿Qué número tienes, por favor, princesa?
Pues
91-446-00-00. Un besito. Feliz estancia en Canarias.
Gracias.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Fernando el Católico 2 y en Alcalá 129.
O si lo prefieres, llama al 91-446-0000. Mundo Natural. Tu tienda de salud y belleza natural.
Estás escuchando Es Radio.
Vamos ya con toda la información de este viernes, día 29. Y vamos a saludar a Gonzalo Heredero. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y está, creo, Pablo Gil ya en la redacción del Mundo. Buenas, Pablo.
Hola, ¿qué estoy? ¿Qué tal estáis?
Que más allá de urnas, hay noticias en Madrid, ¿verdad?
Sí, sí que las hay, aunque este fin de semana también se va a hablar del 1 en Madrid. Como sabéis, hay un montón de convocatorias y de manifestaciones. Bueno, hay... yo creo que el 1 también ha llegado ya a la ciudad, ¿no? Que nos pilla 700 kilómetros. Nosotros con lo que contamos hoy en el periódico, en nuestra apertura de la sección de Madrid del Mundo, es una historia que efectivamente está fuera de la agenda actual, pero que no deja de ser interesante y curiosa, llena de paradojas. es el tema de los aparcamientos para residentes en la ciudad, en Madrid capital, que están colapsados, obviamente, que hay muchas más personas que quieren plaza de las plazas que hay. Y lo que contamos no es eso, sino que hay gente que espera su plaza para un aparcamiento para residentes desde hace 28 años.
¿Cómo? Pero si ya se puede, en 10 años o 15 cambias de coche.
Y probablemente habrá más de uno que habrá fallecido sin recibir su plaza. Más de uno y más de dos. En realidad lo que venimos a contar es que hay una lista de espera para conseguir plaza en estos aparcamientos de más de 10.000 personas, que la espera media es de más de 9 años, que es una barbaridad,
pues sí.
Y efectivamente cambias de coche y cambias de vida, vamos, ya igual la plaza es lo que menos te importa, y que hay más de 800 personas que esperan su plaza desde hace más de 20 años, es decir, la parte de abajo de esa lista de espera, que forman 800 personas, esperan desde 1997 o antes, es decir, que probablemente se inscribieron en la lista de espera cuando no existía internet, por ejemplo, y ni había móviles.
Efectivamente, es un buen ejemplo.
Sí.
Digo yo que esto, a mí estas cosas lo que me huele es que alguno luego sacará dinero en negro de eso.
Sí, esa es otra de las cosas que contamos, que efectivamente hay una un mercadeo en negro con las plazas de garaje, claro. Porque además muchos de estos aparcamientos están en zonas muy codiciadas, zonas muy buenas para, pues, del centro de Madrid, ¿no? Claro. Barrios tipo Chamberí, Justicia, Embajadores, Goya, son los más solicitados, los más demandados, y efectivamente el ayuntamiento no está siendo capaz de detectar fácilmente, porque tampoco es fácil en realidad, detectar este mercadeo en negro, estas ventas, pero claro, el comercializar, el poder subarrendar, cosa que está prohibida, una plaza de garaje pública es un negociazo. Porque además las plazas tampoco son muy caras en realidad.
Efectivamente. Y hay gente que lo está haciendo y lo sabemos.
Y hay gente que lo está haciendo efectivamente. Bueno, pues todo eso contamos hoy.
Pues muchas gracias, Pablo. Te leeremos también como siempre en El Mundo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y feliz fin de semana.
Eso es uno de los temas, la picaresca de este país, lógicamente. Pero hay temas políticos de calado que van a llegar también, ¿no?
Hay muchos y muy interesantes. Bueno, uno de ellos ya lo ha mencionado Pablo y es la cantidad de concentraciones que hay convocadas en Madrid para este fin de semana. Son 6 en total, de las cuales 5 están autorizadas por la delegación del gobierno y una no, que es precisamente la que más preocupa, porque está convocada por el colectivo, plataforma, conglomerado, no sé cómo denominarlo, el 25S, los mismos que rodearon en su día el Congreso, y que no tienen autorización de la delegación del gobierno.
No, pero son amigos de la alcaldesa, no hay problema.
Claro, no, por eso. No, por parte del ayuntamiento, desde luego, facilidades seguro que van a tener. Pero, ya digo, no tienen permiso y veremos a ver qué es lo que sucede. Nosotros vamos a contar dónde se van a celebrar todas esas concentraciones para que la gente que se quiera mover por Madrid o salir a la calle lo sepa y actúe en consecuencia. Y hay temas también muy interesantes, por ejemplo, que vamos a entrevistar al consejero de Sanidad, el nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, bueno, que se hace cargo de la consejería más importante y la que más presupuesto absorbe. Así que, bueno, seguro que nos tiene cosas muy interesantes que contar y ojalá que tengan más suerte que sus dos antecesores, que salieron los dos por la puerta de atrás. Los dos, por cierto, médicos de profesión, igual que lo es Ruiz Escudero. Lo que, bueno, pues deja bastante claro que no es ninguna garantía ser médico, claro, para hacerlo bien en determinadas consejerías, en este caso en la tuya, ¿no? En Sanidad. Claro. Y, bueno, también hablaremos de Ignacio Aguado, que hoy ha anunciado que la semana que viene, bueno, pues está previsto que se siente con Cristina Cifuentes para empezar a negociar el apoyo de Ciudadanos a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, imprescindible, puesto que sin el apoyo de Ciudadanos no saldrían nunca adelante. Y, bueno, ya sabemos que una de esas condiciones que impone Ciudadanos es que se bajen los impuestos. Bueno, vamos a ver si al final accede la presidenta a esta exigencia de Ciudadanos o no. Esto es, ya digo, lo más importante, que no es poco, que llevaremos en el informativo de hoy, Jaume.
No está mal, la verdad. Escucharemos la entrevista también con el señor consejero. Gracias y hasta luego.
A ti, Jaume.
A la 1:35 arrancan todas las noticias de Madrid con Gonzalo Heredero y el resto de compañeros. 12:33.
Estás escuchando Es Radio.
Este domingo 1 de octubre, el deseo de unos pocos contra la voluntad de la mayoría. Desde las 7 de la tarde y desde Barcelona, programación especial con Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero y Dieter Brandau. Con la colaboración del director del Mundo, Paco Rosell. La última hora, las noticias a pie de calle y las reacciones políticas. Este domingo, a las 7, El Mundo es Radio.
Es Radio. Ideas claras. Kilómetro Cero. Es radio.
Mis ojos son vagabundos que buscan tu amanecer.
Algunos sí lo buscaban, sí.
Cuando lejos y estoy solo.
Algunos salen de noche de casa y luego se enteran por la radio, gracias a escucharnos, pues que claro, que esta noche ha habido otra vez cambio de planes y tienen que circular más lento y habrá coches que les multen. Lucía ha vuelto entera, no la han arañado ni nada, ha ido a preguntar a gente de la calle qué le parecen las últimas medidas de Carmena, sí. Y ya de paso, si ustedes la querrían de alcaldesa más años, ¿no?
Sí, efectivamente. Hombre, cambia mucho cuando uno pregunta a alguien que está en un coche a cuando alguien va andando. La verdad es que ahí no es lo mismo el cabreo de quien va conduciendo y tiene que llegar a su punto de destino que quien va andando y puede disfrutar del medio de transporte. En cualquier cosa, en cualquier caso.
Cuando uno está muy enfadado, el tono es de incluso insultar y no puedes poner la antena.
Sí, eso,
está muy contento,
sí, ahora se lo contamos. Vamos a ver todo
pues está contento, tampoco puede meter mucha más cuchara,
efectivamente,
¿no?
Sí, porque hemos realizado esa encuesta, hemos ido a preguntar a la gente y es verdad que la gente que está en contra de Manuela Carmena, de sus medidas y de sus gestiones, pues ha sido, ¿cómo te lo podría decir?, más vehemente,
sí,
¿vale?
Sí.
Entonces, como ha sido tan vehemente, pues y somos muy educados aquí en el radio en Kilómetro Cero, pues hay eso, no opiniones que se van a quedar ahí, porque no las emitiremos, pero sí que hay cierto enfado, sobre todo, como digo, entre los conductores. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento ha activado, lo anunciaba anoche, por alta contaminación, por dióxido de nitrógeno, el Estadio 1, que limita la velocidad en la M30 y en esas vías de acceso a la ciudad a 70 kilómetros hora. Decías, Jaume, que ya han anunciado que mañana también se va a llevar a cabo esta misma restricción, es decir, 70 kilómetros hora en la M30 y en las vías de acceso, y será a partir de mediodía del sábado cuando se anuncie qué ocurrirá el domingo, y más teniendo en cuenta que meteorológicamente hablando, pues no nos ayuda el tiempo que va a haber este fin de semana, que va a ser estable y soleado para mejorar esos niveles de contaminación. Como decimos, hemos salido a la calle para ver cómo ha caído pues de nuevo este Estadio 1 de decretado por el ayuntamiento, pero también por esa noticia que dábamos el miércoles. Yo creo que éramos uno de los primeros que lo hacíamos aquí en Kilómetro Cero, que anunciábamos que Carmena no cerraba la puerta a volver a ser candidata a la alcaldía por ahora Madrid. Pues de todo nos hemos encontrado, y quien está contenta con la alcaldesa, hay quien no, porque iba en ese coche, está en descontento, y hay algunos que ya no quieren saber nada de política. Yo creo que la abstención en esta encuesta que hemos hecho en la calle cobraría una gran importancia, Jaume, porque había gente que estaba cansada o que no se quería significar, que lo único que quiere es ir en su día a día y que les dejen de determinadas noticias relacionadas con determinados dirigentes políticos. ¿Qué nos han dicho en la calle? Pues vamos a escucharlo.
Muy bien, sí, perfecto. Yo por lo menos no estoy de acuerdo, pero no me gusta como política.
Yo tampoco estoy de acuerdo. No me gusta cómo hace las cosas. Habrá o serán mis ideas, pero bueno, no me gusta.
Pues yo, para mí, me parece que lo está haciendo bien. Nadie somos perfectos, todos tenemos defectos. Yo primero.
Sus partidos les dividirán, a mí me da lo mismo.
Pues lo que está haciendo no me gusta. No, porque yo creo que está haciendo política en vez de ayudar a... Está creando unos cantidad de atascos por ahí, circulatorios, una cantidad de cosas que lo que quiere vender, para mi idea, lo que quiere vender es privar.
Fatal, parece fatal. Ojalá que no. Bueno, aunque se presente, no creo que salga más.
No tengo ningún problema con ella. Hay algo que debería de arreglar por el barrio de Lavapiés, pero vamos, no tengo ningún problema con ella.
Lo que acaba de decirnos, nos acaba de llamar David Minosa, Piqué convocado por Lopetegui para ir a la selección, pese al clamor que hay en algunas zonas para que no vaya. Disculpa, dime.
No, pues esas eran las opiniones que hemos encontrado en la calle, como ves, muy divididas, pero si tuviésemos que ser objetivos, primaría más el en contra de la alcaldesa por todas esas opiniones que no hemos podido meter en antena porque se acordaban de algunos de los progenitores de la alcaldesa y no nos ha parecido elegante.
También es verdad que con un 30 y pico% de los votos puede ser alcalde, o 35-40 si te apoyan.
Sí, sobre todo si el Partido Socialista vuelve a ayudarla a realizar cada uno de sus planes o propuestas, a veces vacías y a veces, bueno.
Aunque pues... le parezca mal, dice, mira, no opino y me quedo ahí, pues nada.
Ya veremos lo que ocurre, quedan 2 años, ¿no? Yo quedo
sí,
para las municipales.
Sí, es verdad que queda tiempo todavía y, bueno, efectivamente tiene mucho margen para estropear las cosas o arreglarlas.
O arreglarlas, nunca se sabe.
12:39.
Sueño, lápiz y papel. Ángeles surcando el cielo, busca luz para mirarte.
Estás escuchando Es Radio.
Llega el momento, llega la hora de asesorarnos bien, de vivir sanos, pletóricos, y de recibir esos sabios consejos desde Parafarmacia y Laboratorios Mundo Natural. Adrián González, muy buenos días.
¿Qué tal, Jaume? Buenos días.
Sé que tú siempre nos traes la felicidad. Hoy me gustaría, sobre todo algunas personas que nos han mandado algunos mensajes, por sequedad en la piel, sequedad en las mucosas, en los ojos también. Es un problema que afecta a mucha gente.
Afecta a muchas personas y no solamente las personas que están en la fase de la perimenopausia, esas mujeres que están antes, durante y después de la menopausia, que produce un desequilibrio hormonal, se les reseca bastante la piel y las mucosas, pérdidas de enzimas antioxidantes y conlleva a todo lo que es el deterioro en todo lo que es la piel y las mucosas. También los jóvenes, los que permanecen mucho tiempo delante del ordenador,
de las consolas,
de los videojuegos, de todo lo que es incluso la televisión. Todo nos afecta desde el punto de sequedad de la piel y las mucosas, sobre todo mucosa ocular. Y además el ambiente, un ambiente con regulado la temperatura, con calefacción o aire acondicionado,
también
nos reseca bastante. Entonces con este concepto hay que buscar alternativas, porque muchas personas que estoy cansado de utilizar las lágrimas artificiales.
Sí, claro, es que eso es molesto al final.
No, y es que el efecto dura muy poquito. Ya cuando se evapora otra vez, volvemos a lo mismo y entonces estamos en esa rutina. Pues para romper la rutina de esas lágrimas artificiales, vamos a proponer un producto que se toma por dentro, se toma por vía oral y, mejor dicho, hace el efecto por dentro. Vamos a proponer Oleomega 7.
Muy bien.
No es más que el extracto del espino amarillo, de las bayas del espino amarillo, que podemos obtener ese Omega 7 que tiene la capacidad de distribuirse rápidamente por nuestro cuerpo, porque se extrae en una atmósfera rica en CO2 y el CO2 es un gas que propaga rápidamente este ácido graso, y cuando se pierde este ácido graso se pierde la capacidad de retener agua en las mucosas.
Claro.
Porque muchas veces dice, es que tengo el ojo seco, tengo que poner agua. No, es un error. El agua se está evaporando porque no tiene la grasa que la retenga.
Okay.
Y en este sentido pues tenemos que ponerlo adecuado, que no es más ni nada menos que tomar una perla de Oleomega 7 con el desayuno, comida y cena, y de esta forma pues luchamos contra la sequedad de la piel y las mucosas.
Tres veces al día, Oleomega 7, atiendan, hagan caso, sobre todo la sequedad, como decimos, de la piel y las mucosas. Recuerden que lo pueden conseguir llamando ahora mismo al 91-446-0000, 446-0000, o entrando en la web parafarmaciamundonatural.es, o yendo a cualquiera de las parafarmacias, Madrid, Alcalá 129 o Fernando el Católico 2, en Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25, y en Alicante, calle Portugal 38. Adrián, muchas gracias, buenos días.
Gracias, Jaume.
Cada viernes tenemos muchas propuestas que contarles en esta edición de hoy, pero una de ellas seguro que va a emocionar a mayores y a chicos, Lucía, porque es un festival aéreo, ¿eh?
Sí, un festival que además celebra los 25 años del ala 48, una de las principales unidades del ejército encargada de misiones tan importantes, misiones de búsqueda, misiones de rescate, operaciones aéreas especiales, vigilancia marítima. Es decir, que la labor del ejército, y lo decimos una vez más aquí en esta casa, va más allá de esos puntos de conflicto. También hay que ayudar a la gente, esas personas que se quedan pues en una montaña, en un mar. Bueno, pues ahí están ellos, el ala 48, 25 años trabajando para los ciudadanos, y bueno, mañana quieren celebrar con todos los madrileños y todos los que se quieran acercar hasta Cuatro Vientos ese 25 aniversario con, y ahora enseguida nos van a comentar, con exhibiciones aéreas y todo tipo de, bueno, pues de, no sé si de maniobras, ya veremos con qué nos sorprenden, para hacer las delicias de los que hasta allí se acercan.
Coronel Alfonso María Reyes Leis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, mi coronel. Así que del año 92, que fue un año mágico para España, también empezó algo hermosísimo como ala 48, ¿no?
Sí, que duda cabe que es un hito en el caso de nuestra unidad, pero también hay que señalar que, a diferencia de otras unidades que empezaron de la nada, realmente lo que sucedió hace 25 años es que se juntaron dos escuadrones para formar la unidad que ya tenía una historia previa. De hecho, era el 803 Escuadrón de Salvamento y el 402 Escuadrón de Transporte de Autoridades. Uno, el 803, acumula ya casi 60 años de historia y el 402, 40. Pero como ala, efectivamente, son 25 años los que cumplimos ahora.
¿Trabajan más en operaciones fuera de España o muchas, por ejemplo, en el Estrecho?
Bueno, son las dos cosas. Yo si algo he dicho siempre es que esta unidad se caracteriza sobre todo por dos cosas, ¿no? La primera, la vocación de servicio, que se concreta en esa disponibilidad permanente de tripulaciones de alarma 24 horas, tanto para salvamento como para transporte de personalidades. Y la otra característica es el carácter expedicionario, es decir, hacemos misiones tanto aquí como allí donde nos requieren. Hemos estado a nivel de helicópteros tanto en Mozambique, Afganistán o destacados también en ejercicios en Mauritania y demás. Y por supuesto el avión de vigilancia marítima ha intervenido en la operación Atlanta en Djibouti, en Sigonella, en la operación Sofía de lucha contra la inmigración ilegal y en numerosas operaciones también con frontes cuando operábamos aviones con la Guardia Civil. Es decir, que tanto en España como fuera de España.
¿Cuántos aviones y helicópteros tienen? E imagino que esto se va renovando cada X tiempo, ¿no? ¿O no?
Sí, en principio ahora mismo tenemos 6 helicópteros Super Puma especializados en salvamento, recuperación de personal y medevac. Otros 6 especializados en transporte VIP y 2-3 aviones, depende de, porque los aviones van rotando entre las unidades AR, 2 o 3 aviones de vigilancia marítima y de búsqueda y salvamento también. Esto, ahora mismo tenemos el CASA 235 como avión y el Super Puma como helicóptero, pero lógicamente las flotas se van renovando con el tiempo y de hecho el ALA-48 espera recibir su primer helicóptero NH-90 a finales de 2019.
Cuando ocurren incendios o otro tipo de tragedias, ¿ustedes colaboran también con ese ala del ejército o ustedes van a otro tipo de...
Sí. Bueno, lo que hay que aclarar es que, digamos, la responsabilidad puramente nuestra es en caso de accidentes aéreos. Ahí es donde somos responsables y actuamos con nuestros propios medios o pedimos colaboración de otro. Para todas las demás emergencias colaboramos. La responsabilidad es de otro, si es salvamento marítimo, pues de salvamento marítimo, de protección civil, pero lógicamente nuestros medios siempre están dispuestos para colaborar en cualquier tipo de misiones. De hecho, con salvamento marítimo, búsqueda de baterías y eso, colaboramos bastante.
Coronel, lo que se va a vivir mañana sábado en Cuatro Vientos, yo creo que va a ser un auténtico espectáculo. Están poniendo todo de su parte, mucho trabajo detrás de todo el equipo para que funcione, para que sea eso una fiesta. Y entre otras cosas, por ejemplo, un avión CL-215 descargando toneladas de agua.
Sí, sí, ese es. La verdad es que pensamos que para celebrar el 25 aniversario de ALA, qué mejor cosa que una jornada aeronáutica abierta al público general, que no es una, más que una forma de decirle a la sociedad que, bueno, los medios que pone en nuestras manos, que vea cómo los utilizamos y cómo los gestionamos. Y una de las intervenciones, efectivamente, será la de un apagafuegos, que como todos sabemos, desgraciadamente, se pasan los veranos luchando contra los incendios y que veamos muy de cerca cómo descarga el agua. Esa es solo una de las muchas actuaciones aeronáuticas que va a haber en el festival.
Es que van a estar 5 horas, Jaume, ¿eh?
Sí, sí, en principio la apertura de puertas será a las 9:30 y lo que es la parte de exhibiciones aéreas empezará a las 10:30. Pero aparte de la parte aérea, lógicamente hay muchas aeronaves puestas en exposición estática y es bonito verlas, acercarse y hacerse fotos con ellas y conocer más de cerca sus características.
¿Puede ir cualquier persona, familias?
Sí, sí, está abierto al público en general. La única limitación que hemos puesto por espacio es 40.000 personas. Si llegásemos a esa cifra, por supuesto, tendríamos que regular la entrada.
Oiga, y además de prepararse y de estar trabajando en temas de salvamento, además les queda tiempo para entrenar acrobacias.
Sí, bueno, digamos que los que hacen acrobacias son patrullas que específicamente se dedican a eso. Sí. Es decir, va a intervenir la patrulla ASPA, que es la única patrulla del mundo de helicópteros con más de 2 helicópteros y también intervendrá la Fundación Infante de Orleans y la Patrulla Repsol. Esos son los que hacen básicamente acrobacía. Los otros lo que hacen es una demostración de las misiones que hacen habitualmente, simplemente que de una forma reducida y vistosa para que el público pueda conocer las características y disfrutarlo en un corto espacio de tiempo.
Gracias por atendernos, que vaya muy bien, seguro que irá bien y que disfrutarán esas 40.000 personas de lo lindo con todos ustedes. Mi coronel, gracias.
Muchas gracias y todos serán bienvenidos mañana sábado.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Estás escuchando Es Radio.
Si padece de varices y hemorroides, no sufra más. Llame al 91 562-2219. Los más modernos tratamientos, sin operación, sin anestesia, sin dolor, sin guardar reposo, sin efectos secundarios, sin alterar su ritmo de vida. Le aseguran la eliminación radical de varices, cualquiera sea su tamaño y calibre, como así también varices complicadas con úlceras. Piernas sanas y bonitas sin operación. Llame al 91-562-2219. Además, en el Centro Médico Doctora Herray se trata toda la patología no rectal, hemorroides, fisuras anales, fístulas perianales, quistes pilonidales y se determina el diagnóstico precoz del cáncer rectal. La más alta tecnología al servicio del paciente sin operación. Primera consulta gratuita y sin compromiso. Centro Médico Vascular y Proctológico Doctora Herraiz. General Horas 68, Primero Derecha, Madrid. 91-562-2219.
Macusa, Macusa, Mama Cool, Mama Sa, Mama Macusa, Mama Cool, Mama Sa, Mama Macusa, Mama Cool, Mama Sa, Mama Macusa, Mama Cool.
Vamos a Ferreiro a comer. Ahí, mira, es que estuvimos hasta las 6 de la tarde ayer. Comes tranquilamente, esto es una sobremesa, tranquilo, hablando un ratito. Ernesto, muy buenas.
Buenos días, le llamo ahí.
Se está tan a gusto en tu restaurante que enlazaría la comida y la cena.
Muchas gracias, sí, yo llevo a gusto unos cuantos años, o sea que una vez.
Está más a gusto que en brazos. Está en Comandante Zorita 32, pídame
así
el 915539342 y aprovecha este fin de semana. Bueno, sé que terminamos ese menú de especial Nuestra Señora de Covadonga este domingo, o sea que queda un poquito de tiempo, si te parece. Sí. Va a recomendar que apuren estos días porque el menú es espectacular por 25 euros. ¿Eh?
Así es. Apuren, lo vamos a alargar hasta el domingo, aunque estaba previsto para el mes de septiembre, pero lo vamos a alargar al domingo día 1 también.
Ok. Pues ya saben ustedes que pueden escoger entre los mejillones o el boño preñado, que está buenísimo, o de primero un gazpacho asturiano con tartar de manzana, o una ensalada de lechuga con tomate rosado y bonito de escabeche, que la hace divina, o esos huevos de corral rotos que he comido ahí como nunca, con lascas de jamón ibérico, o el arroz meloso con pollo de corral. Y un segundo, escoja pues el lomo de merluza de pincho cantábrico. Ayer me encantó, es que la hice al punto siempre tu cocinero. El rollo de bonito del norte del estilo asturiano, el solomillo ibérico, el cachopo o el jarrete de cordero. Y si quiere un postre, arroz con leche o sorbete. Todo ello por 25 euros, pero es que aparte de comer divinamente, estás a gusto, estás en buena compañía, una sobremesa espectacular. Si es que seas feliz en tu casa, nos haces felices.
Pues sí, hombre, la verdad es que intentamos que salga todo el mundo feliz. Que sea todo un éxito y que sea una celebración la comida en Ferreiro. Así es.
Hacemos una cosa, la semana que viene te preguntaré porque sé que estás preparando menús y packs interesantísimos para octubre. Pero no desvelemos nada, ¿te parece?
Hasta la semana que viene lo desvelamos.
Y el que quiera que vaya hoy, mañana o pasado y te llame. Ernesto, por favor, que quiero menú de Nuestra Señora Covadonga y que vayan a apurar este fin de semana, ¿eh?
Así es. Muy bien.
Un abrazo y feliz fin de...
Gracias.
Ernesto Feito, Comandante Zorita 32, vayan a Ferreiro, entren en la página web y saliven solo de ver lo que les pueden preparar. Restauranteferreiro.com o llamen y pidan mesa. Pero para ahora, para comer, para cenar, para fin de semana, pudiendo ir a comer a Ferreiro, ¿para qué vas a comer porquerías en cualquier lado? 915539342. 915539342. ¡Ey! Vamos de viaje con nuestra amiga Kelu Robles, que nos lleva de un sitio para otro, de acá para allá. La semana pasada estábamos en Euskadi. Hoy vamos a una cosa muy madrileña, el tren histórico. De Madrid a Aranjuez, el mítico tren de la presa.
Muy buenas tardes a todos. Hay viajes donde lo importante no es el destino, porque lo importante reside en el trayecto. Por eso hoy nos subimos a un tren muy especial. Porque ¿qué tiene el ferrocarril para inspirarnos hasta en metáforas oníricas?
Soñando el viaje de los trenes, perdido.
A veces elegimos este medio para plasmar nuestra soledad. Y otras sencillamente lo necesitamos para dar una orden. Sin embargo, el tren puede ser la imagen de las oportunidades perdidas. Hoy nos montamos en el primer ferrocarril de la Comunidad de Madrid.
Viajeros al tren, viajeros al tren.
Con un recorrido cuyo origen data del año 1851, su cometido original fue facilitar a la corte su desplazamiento desde Madrid hasta el Palacio Real de Aranjuez. El responsable de este tren, Miguel Jiménez, nos cuenta por qué se llama el Tren de la Fresa.
Era un tren que llegaba a la Vega del Tajo y de ahí, de una zona con muchas huertas, donde se cultivaba, entre otros productos, fresas. De ese transporte de las fresas se hizo muy popular aquel producto y pues ese nombre es el que nosotros retomamos para hacer un tren histórico y que recrea aquellos viajes que se hacían en el siglo XIX.
Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Y es que estamos ante un verdadero viaje en el tiempo donde los pequeños detalles marcan la diferencia.
Son coches de madera de los años 20 con balconcillos en los extremos donde la gente puede ver el paisaje, donde se siente el traqueteo especialmente, que aún se pueden bajar las ventanas. Y también tenemos un coche metálico de los años 40, de estos característicos coches de departamento que quizás los más mayores recuerden, de pasillo lateral y departamentos de 8 plazas por departamento.
El viajero de este tren tendrá un doble papel porque será además espectador y actor a la vez.
Contamos con unos interventores y van ataviados a la usanza de los interventores de Renfe de los años 40. Y tenemos pues a unas azafatas que van adecuadas a la vestimenta del siglo XIX y que son ellas las que nos van a, primero, a repartir fresas a bordo del tren, que es una de las partes de la gracia de nuestro viaje, y esas mismas guías son las que después nos acompañarán durante las visitas que realizamos en el Real Sitio.
Porque el tren se va.
Cada fin de semana y solo hasta el 29 de octubre está disponible esta excursión histórica del Tren de la Fresa, que cuenta con diferentes modalidades, teniendo como broche final la visita guiada del Palacio Real de Aranjuez y de sus jardines.
Deja ya los comentarios, vamos a perder el tren.
Porque el tren se va.
Antonito de la Torre, muy buenos días.
Muy buenos días, Jaume.
Oye, ¿Tú seguro que limpias? Tú tienes un sofá bien bonito en tu despacho, ¿verdad?
¿Sí? ¿Verdad? Sí, es verdad, sí.
Lo limpias bien ahí.
Menuda siesta me he hecho ahí.
Sofá, ¿verdad?
Claro, no, es que yo a las 4 de la mañana estoy de cierto todos los días.
Trabajas de noche porque compras en China, vendes en África. Entonces, este hombre es internacional, de películas para preparar el despacho.
Estoy aprendiendo chino.
Luego hablaremos de esta señora que se ha muerto,
Antonio Sassi Sermendi, sí señor, majo, 90 años.
Era majo este hombre.
Sí, además, señor.
Con producciones internacionales, como a ti te gusta.
Sí, claro. Sí. Pero bueno, tú me has dicho que hablásemos de la cordillera.
Luego hablaremos de la cordillera.
¿Por dónde prefieres empezar?
Luego, después del boletín hablaremos de la cordillera.
Vale.
Simplemente recordar que había muerto Isassi.
Antonio Isassi Sermendi, sí.
Y que verdad que había hecho películas.
Sobre buenas. Todo una película a mí me impactó cuando yo tenía 10 o 12 años, que era Apartado de Correos 1001.
¿Ah, sí?
No hacía de director, hacía de montadores, pero es que este hombre hizo de todo en el cine.
Ahora no hace falta un apartado de correos, ahora directamente mandas un mail o llamas y te vienen a desinfectar tu casa. No duermas en el sofá y poniendo la cara ante los 20.000 ácaros que tienes por milímetro cuadrado. Te van a hacer presupuesto sin compromiso, llama a Limpiezas Santa María. Esto es más fácil que antes, no hay que mandar una carta, un código postal, directamente. O entras en su web, que es limpiezas, en plural, santamaria.es, limpiezassantamaria.es, o llamas 91-113-1549. Y ellos no van a tener que mandarte una carta, te van a mandar un mail, te van a llamar, te van a decir, mira, tengo el presupuesto sin compromiso, si quieres lo coges y si no, cambiamos. Nos adaptamos a tu horario, tus características, las necesidades, pero que tu sofá, donde tú vas a poner la cabecita y tu cara y la boca mientras respiras, ¡que no te coman los ácaros! ¿Quieres higiene? ¿Quieres salud? ¿Quieres limpieza? Limpiezassantamaria.es 91-113-1549, calle de los Collados 8 de Madrid. Limpieza y desinfección de tus sofás, tu moqueta, tus sillas, tus cortinas, tus alfombras, tus colchones y si hiciera falta, hasta tu ropa. Limpiezassantamaria.es. Vamos a las noticias, ahora mismo seguimos con el cine. Antolín, prepárate, que voy contigo.
Kilómetro Cero es radio. Kilómetro Cero es radio.
La 1:05 de un viernes, Santa Anónima. Son estrenos del cine este fin de semana, claro. ¿Quieres ir a la gran pantalla? Pues tienes, por ejemplo, Operación Concha, o Fantasma en inglés, Desolación, o esta también sobre cómo se hace una canción, The King of Rock and Roll. La Llamada, esta es española, Javier Calvo, Javier Ambrosi, Macarena García, Ana Castillo, Belén Cuesta. O Madre también, Museum. De dibujos animados pueden ver Amarillito. Luego está otra película, un documental, Converso. Gatos, un viaje de vuelta a casa, también animada, de dibujos. Y luego, una de las que más ha dado que hablar estos últimos días, que supongo que ya va mucha gente a verla, es la de Ricardo Darín, La Cordillera. Es el presidente de Argentina, Hernán Blanco, su papel es Ricardo Darín, con 6 meses en el poder, un hombre común de clase trabajadora, y en fin, va la trama sobre él. Y tú dijiste, oye, me gusta esta película para hablar de algo interesante, ¿verdad?
Hombre, cine argentino. Yo me acuerdo del cine argentino de mis buenos tiempos, ya sabes, los años 30, 40, 50 y 60. A mí me encantaba un cómico que había en Argentina que se llamaba Luis Sandrini. Era una especie de cantinflas argentino, haciendo unas películas muy divertidas. Pero bueno, hablando de la película esta que dices tú, La Cordillera, Ricardo Darín, que Ricardo Darín, por cierto, no es ningún crío, tiene 61 años ya, ¿eh?
Ya sabes, sí.
Entonces, le pasa, todos, ¿eh? Sí, le pasa un poco como Humphrey Bogart, que empezó a hacerse, ya hacía cine de toda la vida, pero a partir del año 42, que hizo Casablanca, fue cuando empezó a hacerse famoso. Y lo que tú has dicho de la película Cordillera, pues sí, es cierto, es un buen hombre en principio, que quiere ser presidente de la Argentina. Y bueno, yo he relacionado esta película con otra película que yo vi y que se hizo en 1949, una película que se llama El Político.
¿El Político?
El Político, sí. El Político era de un director, bueno, en esta película él hizo de director, guionista y productor, que se llamaba Robert Rosen. Robert Rosen, que luego fue víctima de la caza de brujas del senador McCarthy, ¿no? Pero es la historia...
O sea, que
además es una historia real, luego te lo explico. La historia, que es una historia real, repito, es la historia de un hombre, como tú decías, de este, un hombre, un buen hombre, en principio, gobernador de la Luisiana,
sí.
Que bueno, que sale del pueblo, le hace unas promesas espectaculares, un populista puro y duro, y que en principio va con muy buena intención, pero cuando ve que la política es todo un juego de intereses, el tío se transforma totalmente y se hace, y se hizo, porque es la historia de un personaje real, se hizo un verdadero dictador de la provincia de Luisiana.
Como Hugo Chávez, vamos.
Como, sí, porque lo primero que hizo fue apoderarse de la prensa y apoderarse de la prensa y apoderarse de todos los medios, de la radio y todos los medios de comunicación los dominaba. Y los jueces...
Y existió ese hombre.
¿No? Existió. Ese hombre en la película se llamaba Willie Starr. Y lo interpretaba un gran actor que se llama Brody Cranford. Pero para que te des cuenta, el corte, yo sé que los cortes en la radio tienen que ser un poquito cortos, pero este dura 1.5 a 2 minutos. Ponerme el corte.
Pero merece la pena.
Merece la pena.
Señoras y caballeros, es para mí un gran placer presentarles a un gran hombre del pueblo, el próximo gobernador del estado, Willie Starr.
Puedes prometer y prometo, mira.
El próximo año hablaremos del gobierno.
Amigos, tenía preparado un discurso.
Se merece una explicación.
Es respecto a lo que el Estado necesita. Yo no tengo que deciros lo que necesita. Sabéis perfectamente lo que necesitáis.
Tú, ese de ahí, mírate a los pantalones. Tienes agujeros en las rodillas. Escúchate el estómago. ¿Me oyes protestar de hambre? ¿Y tú? ¿Qué pasa con tus tomates? Se te han podrido por falta de cartera para llevarlos al mercado. ¿Y tú? ¿Qué me dices de tus hijos? Están creciendo tan ignorantes como tú por falta de escuela.
Lula decía esto.
No voy a leer ningún discurso. Pero os voy a contar una historia. Es una historia muy graciosa.
¿Pero qué?
Porque disponeos a reír. Disponeos a partiros de risa porque tiene mucha gracia. Había un campesino que era como sois vosotros. Sí, era igual. Creció entre el barro y el polvo de la tierra. Sabía lo que era levantarse al amanecer y dar de comer a los cerdos. Y cuando aún no había salido el sol, andar 6 kilómetros para llegar a una escuela.
Bueno, está contando su vida.
Eso también lo hacía Puyol en los pueblos, cuando iba a los pueblos, ¿eh?
¿Sí? Y bueno, él está contando su vida. Vamos a cortar un poquito el corte este, porque si no, no nos da tiempo a todo lo que yo quiero deciros hoy. Bueno, él se hizo abogado, efectivamente, ¿eh? Sí. Porque esta es la historia real de un político que se llama Y. Pierce Long.
Well, Pierce Long.
Sí, que nació en 1893, llegó, es el personaje que interpreta Brodie Cranford, que luego hablaremos un minutillo de Brodie Cranford, llegó a ser gobernador de la provincia de Luisiana, llegó a ser senador, e incluso su meta final era ser presidente de Estados Unidos. Lo que pasa es que ya te digo que lo primero se hizo con la prensa, quitó la radio, los jueces que le estorbaban los quitaron, y un juez que de los que le estorbaba, al personaje real, el yerno suyo le fue a ver y le metió un tiro en el estómago y lo mató. Las últimas palabras que dijo este hombre parece ser que fueron: Dios mío, no me dejes morir porque tengo mucho que hacer aún, ¿sabes? Pero esta es la historia de este, de Pierce Long, que efectivamente es la historia de El Político de 1949, de Robert Rossell. Ahí trabajaba también Mercedes McCambridge, trabajaba John Ireland, trabajaba John Derek. Ponemos caras, vamos a ver.
¿El padre de Bo Derek?
El marido de Bo Derek, porque este las prefabricaba rubias.
Pero Bo Derek era...
Sí, era el marido de Bo Derek y el marido de Úrsula Andrés.
¿En el año 47 había nacido?
No. En el año 47 John Derek ya existía. John Derek.
Vale, antes de casarse con
Bo
Derek.
Sí, Llamada a cualquier puerta, es una película que hizo. Por ejemplo, es Josué en Los 10 Mandamientos. Ese es Joe Derek. Mercedes McCambridge, vamos a ponerle cara. Mercedes McCambridge, Johnny Guitar. La mala de Johnny Guitar, la que se enfrenta a Joan Crawford, o por ejemplo, Gigante, la hermana de Rod Hudson. La película tuvo 3 Oscars, a la mejor película, mejor actor, Brodie Cranford hizo una película fabulosa también, que se llamaba La Vida Ayer, con Judy Holliday y William Holden, y mejor película, mejor director y mejor actor. Brodie Cranford, yo me acuerdo en los tiempos de la televisión española que eran gloriosos, que hacían la primera serie de películas que hicieron, se llamaba Patrulla de Caminos. Y bueno, ya no hay más tiempo de hablar de esto. Así que si quieres hablamos...
Quedan 2 minutos más.
2 minutos más. ¿Quieres que hablemos de...?
O sea, esa película está bien porque es la historia de un tipo que llegó a senador...
Sí, pero
arrastrando
vamos...
Arrastrando a la gente por el
barro. Arrastrando a la gente, populista puro, todo el mundo le quería, todo el mundo... Es cierto que la mayor cantidad...
Nadie es capaz de salvar a la gente más que Dios.
La mayor cantidad de carreteras y de obras públicas que sí fue la Luisiana fue con este hombre. Bueno. Pero...
Cazo. O sea, poniendo el cazo, haciendo el egipcio,
sí,
lógicamente.
Señor.
Claro,
sí, señor.
3% o lo que siga.
Sí, señor.
Bueno, me ibas a hablar de alguien de la película.
Bueno, no, te iba a hablar de que ha muerto Antoni Sassi Sarmendi. Sí. Antoni Sassi Sarmendi es de los directores de cine. Nació en 1923, creo que nació. Y es uno de los directores de cine que a mí me encantaba, porque es que este hombre hizo de todo en el cine. Yo creo que menos interpretar, hizo de todo. Él empezó... Cuando el otro día hablamos de niños prodigios como, yo que sé, como Judy Garland, como Shirley Temple, como Jackie Cooper, como Jackie Cogan, se me olvidó hablar de uno que era genial, que se llamaba Fray Bartholomew. Fray Bartholomew hizo El Pequeño Lord y hizo también una película que a mí me emocionó muchísimo, que era Capitanes Intrépidos. Bueno, pues este hombre, Antoni Sassi Sarmendi, fíjate que empezó doblando en el año 40, 41, empezó doblando a Fray Bartholomew, cuando él tenía 10 o 12 años. Luego pasó a la parte de realización, a la parte de montaje de películas, que era un verdadero genio, y hizo verdaderas películas que eran superproducciones. Hizo una con Horst Buchholz, con el que Sommer, que eran Las Vegas 600 millones, Las Vegas 500 millones, o sea, Las Vegas 500 sí. millones, esa fue del año 65-66, pero sobre todo hizo una en la que no era de él, la película no era dirigida por él, pero que era Apartado de Correos 1001, que es un thriller, un cine negro español que sentó cátedra en aquella época. Era de 1950.
O sea, fue de los pioneros, ¿eh?
De los pioneros. Y con Conrado San Martín, con Elena Espejo, con Tomás Blanco, con Guillermo Marín, que era el malo de la película.
Me gusta que hable de directores y actores españoles históricos.
Sí, señor. Sí, señor. Porque y luego, por ejemplo, hizo también de un serial que había de aquella época de entonces que se llamaba Lo que nunca muere. Sí. Hizo también, hizo el montaje de la película, también con Conrado San Martín. Y bueno, eso, Lo que nunca muere, algún día hablaremos de la película esa. Vale. Y de Jaime de Andrade. ¿Tú sabes quién era?
No.
Jaime de Andrade hizo el guión de una película que la dirigió José Luis Sáez de Heredia que se llamaba Rafa.
Raza.
Raza.
Ah, él,
¿y sabes quién era?
Sí, sí, sí.
¿Quién era el autor? Un tal Francisco Franco.
Franco Bahamonde.
Francisco Franco era el autor de eso. Algún día hablamos de eso, si quieres.
Otro día hablamos. La una y cuarto. Gracias, Antolín. Sepan que estas películas, esta peli, por ejemplo, la pueden ver gratis, ¿eh? Siempre.
Sí, sí,
son pelis descatalogadas, que no roba usted a nadie yéndola gratis.
Siempre, y si no, yo...
Vale, pues vea La Cordillera si quiere, o vaya al cine a la peli que quiere, después el domingo, mantita, pipas, y acuérdese de Antolín.
Esas películas que hay que ver.
Políticos reales. Gracias, maestro Papa Oso.
Adiós. Estás escuchando Es Radio. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Fernando el Católico 2 y en Alcalá 129.
O si lo prefieres, llama al 91-446-0000.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Tenemos una muy buena noticia. Tenemos un premio final para un equipo de profesionales de Madrid, ¿verdad, Asier?
Eso es, Jaume. Nos vamos del cine al teatro. Y es que el Pavón, Teatro Kamikaze, ¿sí?, ha recibido el Premio Nacional de Teatro 2017. Concretamente, se le otorgó este merecido premio este miércoles. Entonces, pues bueno, una propuesta madrileña al 100%. El Teatro Pavón es un clásico de la escena teatral de la capital y lo único, pues nos van a explicar por qué este nuevo nombre de Teatro Kamikaze, y por eso hemos contactado con ellos, con la propuesta del Pavón Teatro Kamikaze, y nos atiende Aitor Tejada, que es uno de los codirectores.
Exacto, Teatro Pavón. Aitor, muy buenas.
Hola, buenos días.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Esto mueve platica o no?
Bueno, o sea, el premio tiene plática. Pero bueno, yo creo, para nosotros ahora mismo es más importante si lo que mueves al público, para la gente que no nos conozca, si de repente nos sitúa aquí y se pone a mirar nuestra programación y nos visita, es mucho mejor.
Pero claro, estáis cerquita de la radio. Ahora, si os dan dinero, vais a compraros el Teatro Nacional y nos quedaremos sin vosotros.
Con lo que nos dan, poco podemos comprar, pero bueno.
Oye, ahora, más en serio, ¿qué tal está yendo? Ahora os llamáis Teatro Kamikaze, aunque sois el Pavón de toda la vida, ¿no?
Exactamente.
Cuéntanos un poquito qué estáis haciendo para que los oyentes digan, pues este fin de semana voy a disfrutar con ellos.
Pues mira, ahora mismo estamos con Ensayo, una función de Pascal Rambert, un dramaturgo y director francés que ha venido aquí a dirigir esta función. Esto estamos hasta el día 8, y también hasta el día 8 tenemos El Amante, un Harold Pinter, pero para ese ya no quedan entradas, porque estamos solamente de viernes a domingo. Ahora mismo son los dos espectáculos que tenemos, y en el 12 de octubre estrenamos Smoking Room, la versión teatral de la película de Roger Wall, que la dirige él mismo.
Hombre, pues habrá que tomar nota de ella. 12 de octubre, arrancáis y que estaréis más días, mucho tiempo.
Sí, esto está como hasta el 20 y algo de noviembre, hasta el 20 de noviembre. Y el 23 de noviembre volvemos con Arte, la famosísima función también de la directora francesa, que retomamos aquí hasta el 8 de enero.
Qué bien, qué bien. Oye, pues enhorabuena. ¿Alguna cosa
Muchas
que
gracias.
Querías decirles?
Pues sí, un poco el origen del nombre, de Kamikaze, y también qué señalaría como el elemento más diferencial, en este caso, de la propuesta en la programación del Teatro Pavón Kamikaze.
Vale, pues el nombre viene porque nosotros somos de una compañía de teatro que desde 2009 que arrancamos con la función por hacer, y nos llamamos Kamikaze Producciones. Entonces llevamos ya 7 años con la compañía, haciendo diferentes espectáculos. El Hamlet tengo producción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Misántropo, Veraneantes en coproducción con el Teatro de la Abadía. Entonces, bueno, éramos Kamikaze Producciones, y a la hora de de alguna manera ya teníamos un recorrido y también unos cuantos seguidores, ¿verdad?, que seguían nuestros espectáculos, con lo cual cuando nos quedamos con el Pavón, para diferenciarlo era de alguna manera unir el nombre del teatro con el nombre de la compañía. Sí, y de ahí el Pavón Teatro Kamikaze.
Me gusta el nombre.
Sí. Y en cuanto a qué diferencia, bueno, pues nosotros ya contamos cuando presentamos este proyecto que de alguna manera nos gustaría, y creo que estamos en ello, apoyar a las nuevas dramaturgias, tanto españolas como mundiales. Eso nos diferencia un poco, bueno, pues en que de alguna manera estamos arriesgando en autores jóvenes y autoras jóvenes que les estrenaremos aquí en el teatro. Creo que estamos un poco ahí en medio, o sea, somos un teatro privado, completamente privado, sin ninguna ayuda de momento, y estamos haciendo un tipo de programación más parecida a lo que pueden ser los teatros públicos a la hora de apoyar las nuevas dramaturgias, los nuevos directores y demás. Entonces yo creo que es un poco, y también lo dicen cuando nos han dado el premio, los motivos y demás, también hablan un poco de este riesgo de un teatro privado en apoyar este tipo de cosas. O sea, yo creo que eso es un poco lo que nos diferencia ahora mismo de los teatros privados.
Qué bien, asumiendo esa... Sí, señor. Hacéis muy bien. Enhorabuena, Aitor, y seguiremos
hablando con vosotros. Gracias. Venga, un abrazo.
La 1 y 20, tenemos muchas más cosas que contarles. Empezamos. Llega el momento de free o no free, fin de semana. Pues...
En este caso, después del cine y el teatro, nos vamos a la música, y nos vamos a la música free, porque vamos a hablar del festival Indispensable, que se celebra en Villaverde, en el que van a tocar Niños Mutantes, Los Punsetes, que estamos viendo ahora mismo, Novedades Carmiña, The Primitives, Arizona Baby y Ángel Stanich, que son algunos de los grupos que van a formar parte del cartel. Su objetivo es visibilizar al distrito como punto de atracción cultural y como una zona abierta a la cultura y de calidad y gratuita, y a la descentralización, es decir, que los eventos interesantes también tengan lugar en otras áreas de Madrid, por así decirlo, menos de moda. Así que...
Indispensable, bueno, fin de semana entero.
Eso es hoy viernes 29, desde las 7:30 de la tarde en el Auditorio El Espinillo. Van a actuar Caliza, Alondra, Ángel Stanich y Niños Mutantes, y también Arizona Baby. Mañana, sábado 30, va a ser el turno de Turjets, Aries, Novedades Carmiña y Los Punsetes. Y el broche final lo van a poner los británicos de Primitives.
Muy bien, Indispensable.
¿Vosotros jugabais a las chapas en el patio?
De
en
joven,
el...
sí.
De joven. De joven, sí. Bueno, pues vuelven las chapas.
¡No me digas!
Sí, os llevo a Alcalá de Henares, donde este fin de semana arranca la primera liga de fútbol chapas para niños de entre 7 y 10 años. Una liga en la que todavía hay hueco, hay que decirlo, y que nos podemos apuntar hasta mañana mismo a las 5 de la tarde, cuando arranque oficialmente la competición. La idea ha salido de la Asociación de Fútbol Chapas de Alcalá, que, como nos comentaba su presidente, llevan 7 años compartiendo esta afición que ahora quieren inculcar a los más pequeños. Sergio Rodríguez Sánchez.
Pues enseñar un poco a los niños este juego que hemos practicado los que somos padres, intentar inculcarles ese juego, el espíritu de amistad, de compañerismo. Llevamos nosotros 7 años como asociación haciendo una liga senior, y este año nos hemos planteado la liga infantil para que ellos también puedan disfrutar de este hobby. Mi primera impresión es que le gusta, te diría que a un 95%. Todos los que juegan les suele gustar, lo que pasa es lo que me comentabas ahora mismo. Ya no se ven chapas por los parques, entonces ese juego pues ellos no lo conocen.
Que no sabemos jugar no pasa nada, porque nos van a enseñar a dominar esas facetas del juego. Imagino que a la puntería de cuando uno lanza la chapa.
Hay que probar.
Divertirse, hacerlo en familia, con el padre y con la madre. Y una vez apuntados, pues sepan los interesados que los partidos se jugarán un sábado al mes de 4 a 8 de la tarde en el Centro Cultural La Galatea de Alcalá de Henares. Sergio nos animaba a que formáramos parte de esa peculiar y original liga.
Que a todo el que haya oído hablar de ello o que le apetezca probar, estamos encantados de que venga, y con nosotros con los brazos abiertos le vamos a recibir. Aparte de la liga infantil, también tenemos una liga senior que se juega a la par. Hemos tratado un poco de buscar que el padre venga con el niño y los dos puedan practicar el hobby a la vez.
Un sábado al mes en la Galatea de Alcalá a jugar a las chapas. Me mola, me gusta. Vienes muy jazzístico, amigo García.
Pues eso es, porque Madrid se convierte en la capital internacional del jazz y del swing durante 4 días. Y esto es gracias a The World Jam, que es el festival internacional de jazz y swing, que empezó ayer y se va a extender pues hasta este domingo. Entre sus objetivos está el de celebrar el espíritu de los años 20 y 30. Y lo hace en conocidas localizaciones madrileñas, como son el Círculo de Bellas Artes, la Sala Clamores, el Círculo de Baile y el espacio La Fábula. Es un festival consolidado ya en Europa como referencia del sector. The World Jam pues reúne un montón de actividades, bailarines, músicos, amantes del jazz y del swing, procedentes de todo el mundo, para disfrutar de 4 días de batallas de banda, música en directo y un amplio programa de talleres. También se van a otorgar los premios Swing Music Awards. En lo que se refiere a grupos que vamos a poder ver, está la banda belga de swing, The Hobbs Bam Connection, también por primera vez en Europa la banda estadounidense Jonathan Stout and His Campus 5, a los suecos Gentlemen and Gangster, y desde Nueva York Professor Cunningham and His Old School, que es lo que estamos escuchando ahora mismo. Y como hay muchas actividades y muchos horarios, pues yo recomiendo visitar la web theworldjam.com.
theworldjam.com, desde ayer hasta el domingo.
Más free, más gratis. Bueno, pues mi siguiente propuesta no es única de este fin de semana, pero sí es desconocida para mucha gente. Me refiero a la celebración cada sábado del Mercado de los Productores de Madrid, una feria que había parado en el verano, pero que vuelve a recuperarse este fin de semana en el Museo del Ferrocarril, en el Paseo de las Delicias 61. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, pues lo mejor de Madrid. Las mejores verduras, carnes de la sierra, quesos, aceite de oliva, pan, cerveza, artesano, miel. Estamos ya salivando. Y no solo vamos a poder deleitarnos el paladar, sino que podemos aprender, porque hay charlas, hay catas, todo con el objetivo de poner en valor todo ese trabajo de los agricultores y ganaderos madrileños, que es mucho. Así que, y si te quieres ir a tomar el aperitivo, puede ser un buen lugar, porque han puesto mesas, sillas, unas sombrillas.
¿Te gustas el mismo producto allí?
Eso es, bueno, para saber a qué sabe Madrid.
¿Todo el fin de semana?
Todo el fin, no, el sábado en sábado, Delicias, perdona, al lado del Museo del Ferrocarril.
Mercado, exacto, Mercado de Sabores, claro que sí, es verdad, está riquísimo. ¿Qué me traes? Vamos a la salud, dices.
Pues sí, es un plan gratuito también, no es específicamente de ocio, pero puede ser una actividad realmente útil para los vecinos de la zona. Y estamos hablando de la Feria de la Salud, que en la que se van a ofrecer pruebas médicas gratuitas a los ciudadanos de Fuenlabrada hasta este sábado. Así que es la 11ª edición de esta Feria de la Salud de Fuenlabrada, y atentos los vecinos, porque van a poderse hacer esas pruebas médicas de forma gratuita, en las que se van a poder revisar, entre otras cosas, la visión, el colesterol, el azúcar y, bueno, otras medidas importantes para nuestra salud.
Okay. ¿Alguna más? Vamos allá.
Ya. Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis escuchado, ese momento.
Guardaespaldas.
¿Quién ha visto esta película? Y quien la haya visto, se haya enamorado de ella y de él, pues ahora tiene la oportunidad de ir a la Gran Vía, ese Teatro Coliseo, donde se inaugura, arranca el musical de Guardaespaldas. Desde hoy ya vamos a poder ver ese musical para todos los públicos, efectivamente. Además, inaugura la temporada de musicales, que ya iremos dando cuenta de cuáles se van arrancando. Hay porque muchos. El próximo será Billy Elliot.
Un día intentaremos ir a verlos y les contaremos cómo son este festival. Y luego Billy Elliot. No está nada. El Guardaespaldas también. Y se celebran 400 años de la Plaza Mayor, ¿verdad?
Exacto. Lleva viviendo un montón de actividades, nuestra plaza más representativa madrileña, por ese aniversario. Pero hoy vamos a hablar de ella porque nos vamos a este punto céntrico de Madrid, porque vamos a poder disfrutarla y verla de una forma muy poco habitual, y es que se ha cubierto de césped natural. Es una iniciativa ideada por el artista madrileño SPI dentro de los actos conmemorativos de este centenario del lugar. Se trata de un círculo perfecto de césped natural de 70 metros de diámetro y una superficie de 3.500 metros cuadrados situado justo en el centro de la Plaza Mayor. Así que se va a poder disfrutar tumbándose, sentándose en plena plaza.
Hoy sale el nuevo disco de Michael Jackson. Dicen que había material inédito todavía, así que si quieren en las redes sociales y en su Twitter, que aún sigue activo, se puede escuchar. Les dejamos con él. Gracias. Feliz weekend.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.